Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte.
Más deporte
con Ángel Plaza.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a una nueva edición de Más Deporte. Acabo de escuchar atentamente la cuña de presentación de este programa de Más Deporte, donde se alude a muchos deportes, ¿no? A boxeo, a hockey hierba, atletismo, pero no se aluden a dos deportes que vamos a tratar hoy. Hay que buscar el sonido de esos dos deportes. Uno es el kayak surf, porque la USA Selección ha sido recientemente campeona del mundo otra vez en aguas de Inglaterra, en la localidad de Bute. O Bude, luego nos dirán los protagonistas cómo se pronuncia exactamente esa localidad. También luego vamos a hablar de karate con Emilio Campo, que es un karateca que tiene nada más y nada menos que 82 años, que se dice fácil, pero que hay que practicar karate o cualquier disciplina deportiva con esa edad. Yo con muchísimo menos no soy capaz de hacer ni la mitad de las cosas que puede hacer Emilio Campo. Y vamos a finalizar hablando de atletismo con Alex Carneros, que es el presidente del Bilbao Atletismo Santutxu, que es el que organizaba la milla de Bilbao que recientemente tuvo lugar en la capital vizcaína y que congregó a deportistas de altísimo nivel. Bueno, comenzamos hablando de este deporte que yo no sé si es conocido, no es conocido, si es más o menos conocido, si cada vez se conoce más, que es el kayak surf. Y para eso tenemos a dos deportistas que han estado recientemente con la Euskal Selezioa en Inglaterra, en Bude o Bute. He hablado con Ainhoa Tolosa, oro en barco largo, y con Chema Carreto, que también fue oro con la Euskal Selezioa. Ainhoa, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Por teléfono, Ainhoa. En el estudio está Chema. Chema, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Ainhoa, ¿es conocido o no es conocido el kayak surf? ¿Cada vez es más conocido?
Bueno, yo creo que cada vez estamos más presentes en las playas de Guipúzcoa y de Vizcaya, y sí, yo creo que la gente ya se va acostumbrando a vernos más.
¿Tenéis algún dato de fichas, de cuánta gente puede practicar el kayak surf?
Uf, no. O sea, los que competimos somos unos cuantos, pero aparte de los que competen hay bastante más gente. Entonces, no, exactamente no sabemos cuántos seremos.
Chema, ¿no hay federación como tal, como Federación de Kayak Surf? ¿Está no. dentro del surf? ¿Cómo está?
Nosotros estamos dentro de la Federación de Piragüismo, de la Federación Vasca, y cada uno, pues Ainhoa en Guipúzcoa y yo en Vizcaya, y luego dentro de la disciplina de kayak surf. O sea, la Federación Vasca tiene diferentes disciplinas, aguas tranquilas, aguas bravas y kayak surf, y ahí estamos incluidos.
O sea, al hablar de fichas, se habla de fichas en general, no en concreto de kayak surf.
Sí, la verdad es que está el dato, ¿eh? Lo que pasa es que, como ha dicho bien Ainhoa, hay muchísima gente que hace kayak surf en turismo. O sea, nosotros lo que hacemos es competir. En competir sabemos lo que estamos, que estamos unos 30 o cerca de los 40 que vamos desarrollando la competición, pero luego fuera de lo que es el ámbito competitivo, pues hay otros tanto o más.
Ainhoa, ¿cuándo empezaste a hacer kayak surf?
En el 2008 empecé. Toda la vida he hecho antes slalom, hice pues desde los 12 años hasta el 2008 hice slalom y luego ya me enganché al kayak surf.
O sea que tienes ya una base, ¿no? Digamos, porque sí. No es lo mismo hacer surf y luego kayak surf que hacer piragüismo y luego kayak surf.
Eso es, sí, tiene una buena base técnicamente, muchas ventajas el venir del slalom.
Bueno, ¿cómo fue este Mundial de Inglaterra de, cómo lo pronuncias tú, Ainhoa? ¿Bude? ¿Bude?
Bueno, en sí es Bute, ellos lo pronuncian así. Nosotros Bude nos entendemos mejor.
Fue bien la cosa en Bude, ¿no? Porque de nuevo fuisteis campeones del mundo, la USA Selección. Séptimo título mundial, que se dice pronto, pero hay que conseguirlo. Siete son un montón de títulos mundiales.
Sí, la verdad es que íbamos con miedo, porque al ser en casa de los ingleses, Inglaterra llevaba una selección muy potente, pero bueno, al final conseguimos dar la talla y poder ganarles en casa.
Tengo aquí los títulos: Mundaka 2007, Estados Unidos 2011, Australia 2013, Galicia 2015, Irlanda 2017 y Perú 2019. Y subcampeones en 2009, aunque en todas las ediciones que ha habido mundiales de Gaia Surf, en todas, sin ser campeones o subcampeones, en todas habéis conseguido medallas de oro. O sea que la selección de esas selecciones es una selección muy, muy importante de este deporte.
Sí. La verdad es que tiene buena escuela el kayak surf y vienen chavales muy fuertes. Entonces podemos seguir manteniendo el nivel.
Ya que hablas de chavales fuertes, Odey Echeverría y Olatxe Garamendia son jovencitos, estos dos.
Sí, bueno, 22, 24 años.
Son jóvenes. Yo me cambio por cualquiera de ellos, son jóvenes. Que son los campeones, digamos, absolutos, ¿no? De lo
son
que
campeones en barco corto y yo en barco largo.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro hoy, no?
Pues el barco corto, para hacer la similitud con el surf, sería el pincho o la tabla pequeña de surf, y si no sería un longboard, las grandes esas que van como bailando por encima. Uh-huh. Al final el barco corto es más radical y el barco largo pues es como más fluido, no es tan radical. Casi ya se empiezan a hacer las mismas maniobras, pero bueno. Una lleva quillas y la larga no lleva quillas.
Eso es. Es verdad que en el surf sí se ve la diferencia entre la tabla de surf y la longboard, porque los movimientos son más radicales en la tabla de surf que en la de longboard, que son más no más sencillos, sino más pausados. Se les debe venir más fácilmente.
Sí.
Bueno, hubo mucha competición. ¿Tuvo lugar el oro, Ainhoa?
Sí, la verdad es que había bastante nivel y sí, no te podías despistar ni un momento porque si no te pasaba por delante, y la verdad fue, o sea, haber ganado supuso mucho, porque en un principio estuvimos, la primera ronda no pasé a la segunda ronda, y la repesca tuve que competí en la repesca y entré otra vez a la competición, y luego ya de ahí ya seguí para arriba, pero en un primer momento me había quedado fuera.
Más mérito, Ainhoa, ibas de tapada, ya que fuiste desde la repesca, nadie confiaba en ti, nadie se fiaba
mangas
en ti, y dijo, mira, oro.
Más mangas tienes que hacer, entonces ya también llegas más cansado.
Bueno, yo comentaba antes con Chema, micrófono cerrado, que me llamaba la atención que habiendo mundiales en Estados Unidos, en Australia, en Perú, en Portugal, pues en este mundial de Inglaterra, de Bud o de Bude, pues los que ganaban solamente eran Euskadi, Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia. ¿Dónde están los estadounidenses? ¿Dónde están los australianos? ¿Dónde están los peruanos? ¿Dónde están los portugueses? No sé, ¿es un mundial descafeinado? Pregunto, Ainhoa.
Bueno, no es descafeinado, no, porque los equipos potentes estaban ahí, que son los que llevan equipos completos. Al final también depende mucho si se hace en Europa o se hace en América, o al final es un deporte que no es profesional. Muchas veces es autofinanciado. Nosotros tenemos mucha ayuda de que tenemos la Federación Vasca detrás y que prácticamente vamos con todos los gastos costeados. Y entonces depende mucho. Ahí sigue habiendo mucha gente buena en otros países, pero igual no tienen los medios para poder acercarse a los mundiales. Pero bueno, los que tienen opción de ganar están.
Uh-huh. Hombre, el hecho de que seáis campeones del mundo y el hecho de que de las 16 medallas que se ponen en juego, 10 fueron para la Euskal Selección, deja muy claro quién es la selección que dominó en estos mundiales de Inglaterra.
Sí, al final tenemos una trayectoria de muchos años, tenemos escuela y hay un trabajo de base bien hecho, que es lo que lleva luego a conseguir medallas.
Bueno, dos últimas cuestiones, Ainhoa, que sabemos que tienes que hacer cosas y no puedes estar con nosotros todo el tiempo. ¿Cuál es el nivel que tiene ahora mismo Euskadi en kayak surf? Y diferénciame el masculino del femenino.
¿El nivel?
Sí.
Bueno, yo creo que las mujeres estamos avanzando mucho. Todavía el deporte, o sea, en chicos las maniobras son muchísimo más radicales, pero nos vamos acercando, y ya hay chicas que ya vamos haciendo movimientos que se parecen a de los chicos. O sea, ya vamos aprendiendo y evolucionando. Como todo, también siempre hemos sido menos, hemos tenido menos repercusión, menos ayudas. Pues ahora ya se está impulsando, tenemos más ayudas, y todo eso conlleva al desarrollo también de la mujer en el kayak surf.
Uh-huh. Si miramos por provincias en Euskadi, Vizcaya y Gipuzkoa, ¿en Álava se hace kayak surf? ¿Hay gente de Álava?
En Álava hay gente que hace kayak surf, pero no compite.
Uh-huh.
O sea, gente que compite hay en Vizcaya y en Gipuzkoa.
Sí. Y la última para ti, Ainhoa. ¿Hay cantera? ¿Hay gente joven que le gusta el kayak surf, que se dedica más al kayak surf, que no, por ejemplo, el surf, que es más habitual?
Cantera sí que hay, porque por ejemplo en Donosti, en Barrica hay escuela y van saliendo gente joven y muy muy preparada, como, o sea, entrenan todas las semanas con sus entrenamientos establecidos, entonces sí que hay escuela, sí, sí.
Hombre, a veces cuando hablamos de otros deportes nos dicen, es que no tenemos dónde practicarlo, aquí no nos podemos quejar de agua, de olas, de todo, ¿no, verdad?
No, bueno, nos quejamos de la saturación, de la...
Bueno, eso es otra historia.
Están masificadas las playas, pero bueno, nos hacemos nuestro huequito, y respetándonos unos a otros podemos andar todos tranquilamente.
¿Hay alguna zona, y ahora sí con este término, Ainhoa, hay alguna zona que sea especial para el Calle del Sur? Porque cuando hablamos de sur dicen que si la ola de Mundaka, que si la ola de no sé dónde, ¿en Calla Surf?
Nosotros nos amoldamos bastante bien, además las corrientes sí que nos afectan, pero el tener pala nos ayuda mucho a podernos colocar donde queremos, y mientras no haga, por ejemplo en el Calla Surf necesitas que haya arena o donde montarse, porque si es una arena de rocas no te puedes montar, rompes las quillas, pero en principio no tenemos problemas, si la ola es buena nos da igual.
Luego si encima el palista, ¿os llamáis palistas?
Sí, sí, ¿no? Palistas, somos palistas.
El palista tiene que ser también bueno, si no, y buena, si no, no tampoco se consigue nada, porque si la ola es buena, pero el palista no es bueno, como puedo ser yo, por ejemplo, no ganamos
nada.
Bueno,
pero ayuda mucho, que la ola
todo,
sea buena.
Todo ayuda, exactamente. Ainhoa, un placer hablar contigo, un saludo, es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros.
Agur. Chema, me quedo contigo, que tienes un poquito más de tiempo, ya estás aquí en los estudios donde vas, estamos hablando con Ainhoa Tolosa de, bueno, de cómo se practica, etcétera, etcétera. ¿Es muy complicado practicar el kayasurf?
No, pero complicado no es. Tiene el hándicap del esquimotaje, que es la maniobra de recuperar la posición cuando vuelcas, pero el resto de maniobras son relativamente sencillas o divertirte desde un principio. Yo creo que hasta es más sencillo que el surf de tabla.
Pero en kayak surf no vais como en piragüismo, que vais, no sé si la palabra es atados, vais sueltos, digamos, ¿no?
No.
Vais atados, con el
cubrebañeras.
Exactamente.
Sí, el cubrebañeras es esencial, porque si no te entraría agua en el... En la piragua, porque muchas veces lo que hacemos, pues si tiene una ola grande, lo que haces es vuelcas para poder.
¿Qué habéis atado? ¿De cintura y de pies?
Depende de cada palista, va de una manera o de otra. El cubrebañeras, todos. Y luego, por la parte dentro, algunos llevamos unos soportes donde va sujeto, sobre todo las rodillas y cintura, y algunos que llevan cintura, muslo. Cada uno en ese se adapta y tiene su forma de surfear. Lo que sí es importante es que nuestro cuerpo transmita al kayak, seamos todo uno.
Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre el kayak surf y el piragüismo de aguas bravas?
Pues en sí es la forma del kayak. O sea,
solamente la forma, ¿no?
Sí, el diseño del kayak.
Porque luego, o sea, la pala es
muy similar, vas metido también en similar, vas con los calces prácticamente similar, uh-huh. Y luego pues que uno se practica en río o en canales artificiales y el otro en el mar.
Sí, bueno, sobre todo en canales artificiales. Cuando vemos las Olimpiadas, y es lo que más nos llama la atención, son canales artificiales y es donde más nos fijamos. En el tema del kayak surf, evidentemente no hay clubes, ¿es todo por selecciones?
No, hay clubes. Cada uno tenemos nuestro club. Ahí no es del Atlético San Sebastián, los hay del Náutico, los Náuticos...
¿Tú cuál estás?
Yo soy del Mundaka.
El del Mundaka.
Sí, ya mi playa de referencia es Mundaka, aunque eso también está masificado, como este domingo, no sé si han contado 130 en una barra, ¿no? Está perfecta las condiciones. A mí ya con una edad ya ni se me ocurre ir, porque la pelea es constante,
La pregunta es fácil ahora, ¿qué tal los lleváis con los surfistas?
Pues con algunos bien y con otros mal.
Como todo en una vida, ¿no?
Sí, a ver, lo que ha dicho Ainhoa, al final si eres respetuoso, y la gente, hay muchísima gente respetuosa y no tienes problemas. Lo que pasa es que como tú dices...
Hombre, alguien podría pensar que si está masificado que es bueno, porque hay mucho interés por ese deporte, por el surf, por el kayak surf, pero claro, luego estás dentro del agua y dices, joder, sí, pero déjame coger alguna ola. No sé, al final, ¿cómo se puede compensar todo?
Claro, con educación. Se puede compensar con educación. Y eso a veces falta.
¿Y acabas de falta? ¿Qué te faltó a ti en Inglaterra para conseguir la medalla?
Pues yo empecé como un tiro, al revés que Ainhoa.
Fíjate.
Empecé primero. Llegué a cuartos en Open, que para mí, con la edad que tengo, ya me parece un éxito. Y estuve casi toda la manga para entrar en semifinales, en cuartos, perdona, de Open, que es donde estamos todos, y me parecía ya un éxito. Y bueno, muy contento por esa parte, pero en mi categoría, que es ya veteranos o Grandmaster, Llegué a semifinales, muy bien, ping-pong, primero, por arriba todo el rato, con buenas puntuaciones. Y el día de la semifinal me fui a la playa, miré las condiciones y digo, ¿qué hago? ¿Dónde me coloco? ¿Qué kayak uso? Y yo creo que me equivoqué en el kayak.
O sea, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay?
Porque siempre hay modelos. Dentro de si es corto o largo, también hay diferentes modelos.
¿Tú ibas en el corto o el largo?
Yo voy en corto, siempre. En corto. Con quillas. Uh-huh. Y luego dentro del corto hay un poquito más largo, que es 2,75, y me tenía que haber metido con una de esas y me metí con el corto.
Porque ¿es muy diferente a la hora de manejarlo?
Sobre todo en el remontar, el manejar, quizá la corte es más radical. A mí me gustan las maniobras más radicales, aunque muchas no las hago ya, porque empezó tarde con las radicales. Claro, los chavales van sacando cosas con novedades, ¿no? Y tú ya poder...
Y el cuerpo de un chaval joven no es el igual que el cuerpo de una persona mayor. Quieras o no, aunque te guste mucho, se nota.
Se nota.
Bueno, aunque no sé, ¿qué es más importante en el kayak azul? ¿La fuerza, la técnica, todo combinado?
Yo creo que es una combinación de todo, sobre todo mucha técnica y saber leer el mar. Es importantísimo saber leer el mar, saber qué condiciones hay en cada momento, saber dónde colocarte, qué elegir la ola adecuada, todo eso que no hice yo en la semifinal, ¿no? Y de hecho muchas veces comentamos por qué cada vez menos también los grandes triunfadores son gente de edad. Ya te digo, está bajando, disminuyendo la edad de los que tienen oro, pero y lo que siempre decimos es eso, que la gente con la experiencia, con saber el mar, la técnica, todo eso influye muchísimo a la hora de competir.
Por lo que me cuentas, la teoría la tenías muy bien metida en la cabeza, pero luego a la hora de ponerla en práctica, pues se te olvidó todo o no lo hiciste bien.
No, el mar me puso en mi sitio.
¿Quién ganó en esa competición?
En esa competición ganó un gallego, que es una sorpresa, porque yo estaba convencido que iba a ganar un local, Simon Hammond, que ya había sido campeón del mundo en Irlanda, y estaba convencido de que iba a ganar él. Uh-huh. Y luego estaba Mark también, que era local, que conoce muchísimo la ola, tal, no sé qué. Pero se quedaron atrás.
Sí, porque me dices que hay mucha gente importante buena en Inglaterra, pero de las 16 medallas en juego, 10 fueron para la selección de Euskadi, que es un porcentaje altísimo.
Sí, la verdad es que, como ha dicho Aino antes, la escuela que tenemos, y sobre todo en el Náutico San Sebastián, es la mejor escuela que hay en el mundo. Nos estudian, nos ven, nos estudian todos los vídeos, pues los chavales ahora suben mucho vídeo. Y, por ejemplo, los argentinos, o sea, hace poco una conversación con uno del equipo argentino, me dice, es que este vídeo de O'Day lo he visto 1000 veces. Uh-huh. O sea, que nos siguen y somos una referencia mundial.
Y una pregunta que siempre le he tenido, Chema, ¿por qué aquí, claro, cuando hablamos de deporte, si se ve en televisión, pues todo se magnifica? Siempre es más importante. Surf se ve bastante en televisión. ¿Por qué no se ve kayak surf? No creo que se vea tanto como se podría pensar, ¿no?
Sí, yo creo que el tema es practicantes. La diferencia, por ejemplo, que tiene el surf.
Te digo porque, perdona, es muy bonito de ver, es súper espectacular de ver, es tremendamente interesante verlo, como dices tú cuando te hundes, escamotear.
Esquimotear.
Esquimotear, perdón. Es decir, que eso es súper espectacular. ¿Por qué no atrae tanto?
Porque no hay imágenes. Ahora, a partir de este año, ya la Unión de Federaciones Vasco nos pone a disposición de todos los organizadores de campeonatos el poder retransmitir en streaming. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que ayudará a aumentar la visualización y que nos vean con otros ojos.
Uh-huh. Porque si lo comparamos con el surf, ¿es mucha diferencia de precio una tabla de surf a una canoa de kayak surf?
Sí, el kayak surf es más caro.
Bastante más caro.
Sí, aunque siempre hay un abanico de segunda mano, es lo bueno que tienen los kayaks es que son eternos. Uh-huh. Y los que usamos nosotros son de fibra de carbono, carbono Kevlar, y le llevas a cualquier carrocero. Ahora, por ejemplo, tenemos una persona, Iranzun, que nos hace unas maravillas de arreglos y quedan nuevos.
O sea, esas imágenes que vemos de roturas de tablas de surf, ¿aquí no o sí?
Aquí también.
¿Aquí también hay competición de grandes olas?
No. O sea, hay gente que coge grandes olas, pero no hay competición.
No como competición. Hablando de competición y hablando de este mundial, estoy viendo las puntuaciones. Euskadi 25 puntos, Inglaterra 37, Irlanda 57. ¿Cómo se puntúa? Porque veo que el que menos puntos tiene es el que gana y el que más puntos tiene es el que pierde.
Es que se suman los podium, se suman los puestos. Entonces tú, si tienes tres, es tres oros. Y si tienes tres segundos puestos, tienes seis. Entonces, tres gana porque son los puestos. Uh-huh. O sea, lo que realmente es la suma de puestos. Uh-huh. Cuanto si tú quedas por detrás en un puesto, tienes más puntos.
Sí, ahora he entendido, exactamente. Es que me llama la atención, ¿no? Que menos puntos y ganas, más puntos y pierdes. Pues bueno, no sabía exactamente cómo era esto. Lo comentaba con Ainhoa, lo comentaba contigo fuera de la antena, quiero que lo comentes en la antena para que todos los oyentes de Onda Vasca se enteren de esa... comparativa, ¿no? Que hemos comentado en Inglaterra, pues todas selecciones europeas, en Estados Unidos, no ha venido Estados Unidos, ni Australia, ni Portugal. ¿El por qué pasa esto?
Bueno,
decías que dinero efectivamente.
Bueno, ellos han venido, ¿eh? Hay gente norteamericana, ha habido gente de diferentes países.
Pero no es suficiente como puntual.
No son suficientes, claro, como para hacer un equipo. Uh-huh. Date cuenta que lo bueno y lo malo que tiene el Kayak Sur es que premia las selecciones que vienen completos. O sea, eso quiere decir que tienes veteranos, tienes open, tienes femeninos, tienes junior, entonces premia a que haya palistas de todas las edades.
¿Y llega un cupo mínimo entonces?
Sí, sí, hay dos veteranos, dos femeninos, cuatro open y dos junior. Uh-huh. Entonces, si tú no tienes una unidad de ese ranking, pues se te acumulan el máximo de puntos. O sea, sí. Sí,
yo no puedo entender cómo es posible que organicen mundiales estos países y luego no vayan a otros mundiales. Para eso no organices mundiales.
No, joder.
Bueno,
no,
sí puedes organizarlo porque así lo vas a conocer en tu país, pero sí. Joder, llama la atención que yo que sé, organizas un mundial en Portugal, que no te digo, va a ir a Australia, y luego no pueden ir a Inglaterra.
No, el caso
o
de Portugal.
Van con menos gente.
El caso de Portugal es que hace 4 años hubo un Cristo interno. Ajá. Y se disolvió completamente la sección de Kayak Sur y ahora la están armando. O sea, ya es un problema político, sí. Como le quieras llamar,
vale,
¿no?
Vale.
Y en el caso de, por ejemplo, Argentina, ir a Inglaterra es que es imposible. O sea, es imposible. De hecho, los argentinos que vinieron, uno me decía, no, es que tenía que vender el coche, tenía que...
Joder,
y te quedas así con los ojos así, dices tú, jo, ¿no? Qué suerte tenemos, ¿no?
Dice que tenemos suerte, porque, madre mía, tener que vender cosas tuyas para poder hacer un deporte que no es profesional, con el cual no ganas dinero, todo lo contrario, por lo que estamos viendo, pierdes dinero, y en este caso pierdes bastante dinero, pues hombre, no es muy...
Más que perder, lo que haces es gastar,
bueno,
¿no? Gastar.
Sí. Tú imagínate, Chema, en una situación idílica, todas las federaciones, todos los países tienen dinero ilimitado. ¿Quién sería la mejor selección?
Nosotros.
Sí, seguro. Más seguro, que Argentina,
seguro,
que Estados Unidos, que todos.
Seguro. En este momento Argentina tiene una progresión, por lo que vemos en las redes y conocemos a varios palistas argentinos, tiene una progresión muy, muy, muy importante y creo que nos daría guerra. Los daneses, por ejemplo, hace 6, 7 años no había ni un danés en kayak surf y en este momento han quedado quintos o sextos, o sea que te quiero decir que al final que las federaciones y los gobiernos apoyen es importantísimo para estos deportes.
Fíjate, has dicho Dinamarca, te iba a preguntar por los países de Europa del Este y Europa nórdicas que en aguas bravas, en piragua, pues son bastante buenos o muy buenos en algunos casos, y en cambio no les da por el kayak surf.
No tienen olas.
Ya, pero bueno, se puede. Hay mucha gente que hace surf y se va, que son de aquí, y se van a practicar surf fuera de aquí, evidentemente.
Pero ¿quiénes son los buenos de surf de tabla? Por cierto, surf somos todos.
También, bueno, es verdad, sí, cierto.
Porque ellos se han apoderado de la palabra, pero sí. Que es normal, ¿eh? Pero que te quiere decir que surf hacemos todos. O sea, el tener las olas en casa siempre ayuda, y a nosotros nos ayuda muchísimo. Nosotros en Donosti van desde casa cambiados a practicar.
Sí, pueden ir vais con neopreno, pueden ir perfectamente por la calle.
Con todo tipo de materiales, pero bueno, que vas desde casa y puedes practicar. A eso, a hacerte 800 kilómetros, 900 kilómetros, pues eso no ayuda a nada, ¿no? Uh-huh. Y más que la tabla te la llevas debajo del brazo y el kayak lo tienes que llevar en un soporte o encima de un coche. Entonces, eso también no ayuda mucho, ¿no? Pero el tema de los del este es que no tienen olas y que el que quiere practicar, o sea...
Sí, lo decías tú antes, que para hacer piragüismo en aguas bravas hay muchos slaloms artificiales, que es fácil para fabricarlo, para hacer kayak surf.
Eso te iba a comentar. La evolución que está viniendo de las instalaciones
las que son artificiales.
Las instalaciones artificiales, claro. de kayak surf o de surf, uh-huh. Cada vez hay más. De hecho, la empresa que lo hace está en Zarauz. entonces ya se puede practicar en olas artificiales. Uh-huh. Y eso sí nos va a venir bien a todos, a los de sur de tabla y a los de calle sur.
Uh-huh. Antes lo comentaba con Ainhoa, lo comento contigo. ¿Qué tal está la base del calle sur? ¿Cómo vienen los chavales y las chavalas? ¿Cómo son las escuelas?
Pues nosotros pensábamos que estaba muy bien, que estaba bien. Uh-huh. Y hemos comprobado que está mucho mejor que bien. O sea, tenemos una escuela, sobre todo ya lo repito, la que la lleva Edu Echeverría en el náutico de San Sebastián, que es la envidia de todo. Y yo creo que el artífice es él. O sea, uh-huh. Al final el personaje clave, hay varios personajes claves dentro del mundo del calle sur vasco, pero Edu es uno de los importantes.
Uh-huh. Hombre, eso es bonito, ¿no? Que haya una gente que se preocupe por esto y que vaya más, porque puede ir a más el calle sur, entiendo, Chema. Sí. Debe de ir a más, no sé si debe ir a más, pero está muy bien. Con todo lo que se está ganando, es imposible que vaya mal.
De hecho, empezamos con dos pruebas de la Copa de Euskadi, que eran Bakio y Mundaka, y en este momento hay 8 pruebas. Y eso lo que te hace es que tú estás compitiendo con el primero del mundo, con el cuarto del mundo, con el tercero.
Claro.
Y eso hace tanto a nivel visual como a nivel competitivo que te desarrolles, porque dices tú, es que como no haga como este, no hago nada. Y eso la verdad es que ayuda muchísimo a que los deportistas consigan los resultados que consiguen.
Los que ya tenéis un pozo en esto del calle al surf, ¿no tenéis entrenador? ¿O si tenéis entrenador? ¿O sois vosotros los entrenadores propios?
Pues yo, en mi caso, estoy en Mundaka solo. Tengo compañeros que hacen calle al surf, lo mismo que te he dicho. En Mundaka, por ejemplo, hay como 15 personas que hacen calle al surf, de los cuales en este momento solo compito yo. Uh-huh. Y en nuestros clubs pasa lo mismo. Entonces, a mí, yo me entreno a mí mismo.
¿Quién te corrige los errores?
Pues a veces, normalmente cada mundial, por decirlo de una manera, o en algunas competiciones.
Claro, tú cuando es un mundial te fijarás en otros. Y dices, oye, mira cómo hace este tío, cómo coge la pala, o cómo coge la ola, o cómo coge, no sé. Pero cuando estás entrenando, ¿cómo haces eso? ¿Cómo calibras tu potencial?
Pues lo que haces es visualizas lo que has visto en casa o lo que has visto en la anterior competición e intentas que alguien siempre, Edu también de vez en cuando dice, chaval, joder, ¿por qué te pones el brazo? Si pones el brazo más a los apoyos, alárgalos, quítalos, ponlos, no sé qué.
Y aquí será importante el vídeo, ¿no? Grabarte en vídeo y luego ver en vídeo cómo has hecho una prueba y decir, mira, aquí yo creo que me he equivocado, debería ir así, de otra manera.
El vídeo es importante. Es una de las piezas importantes que tienen los del náutico y creo que es importantísimo. O sea, uh-huh. el verte y sobre todo el verte seguido. O sea,
claro, claro.
Que es una de las cosas que hacemos nosotros cuando hacemos la competición. Todos los días grabamos todas las competiciones de todos los participantes. Y todos los días, una vez acabada la competición, nos relajamos y hacemos sesión de vida.
Fíjate, eso es muy importante. Oye, ¿cómo es el calendario del calle surf? ¿Ahora qué tenéis después del Mundial que hay? ¿Euskadi? ¿Qué campeonatos hay? ¿Europa?
No, nos quedan dos pruebas todavía de la Copa Euskadi. Uh-huh. La de Zarauz, que es el 5 y 6 de noviembre. Y luego la Zurriola, que no sé si tiene fecha ya, pero esas dos para completar la Copa Euskadi. Y luego ya viene el invierno, entonces, aunque seguimos entrenando y las condiciones de olas son buenas, pero no, normalmente no hay competición hasta la primavera, que empieza Lekeitio, y luego Mundaka, Bakio...
Hay europeo, ¿no?
Hay europeo, este año el europeo... No, el anterior, cada vez que no hay mundial,
hay
una prueba, vale, importante. Uh-huh. El año pasado fue en Sopelana, el europeo, uh-huh, y también nos fue muy bien. O sea, no hubo así gran afluencia porque era el tema del COVID, tal, no sé. Pero bueno, pero hubo representantes, hubo de Argentina, de Costa Rica, de Italia, de todos los lados. Mira, ingleses vinieron pocos.
Fíjate. Con y lo tiene
cosa,
fácil, ¿eh?
Y con la cosa esa de que el COVID, no COVID.
Pero y, sin el agua el COVID tampoco es para como, no sé, que no vais juntos, no vais por parejas.
Yo siento decir que los ingleses son muy raros.
Son raros, sí. Muy raros, exactamente. Oye, Chema, pues un placer hablar contigo. A ver si vuelves a ganar medallas de oro.
En esa estaré yo mientras
no
me
tienes
deje,
fecha para la retirada, ¿no?
No tengo fecha. Mi objetivo ahora es Argentina y poder estar.
¿Cuándo es Argentina?
Es el 24, en mayo del 24.
Si no tendrás que vender el coche, ni la casa, ni nada, ¿no?
No. Vaya, encima tengo un montón de parientes en Mar de Plata. O sea, que me van a coger encantadísimo.
Si fuera en Tucumán, te daba yo la dirección de mi tío, pero Tucumán está un poquito muy arriba, demasiado arriba. Chema, un placer tenerte aquí en los estudios de Onda Vasca y que de verdad, todo un placer hablar contigo y todo un éxito lo que ha hecho la Euskal Selección en este Mundial de Inglaterra, que sigan los éxitos.
Lo único, no olvidarnos de la gente que nos ha apoyado, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, adelante.
La Federación Vasca de Piragüismo, la Unión de Federaciones Vascas, Caja Laboral, la empresa de Iranzu, que está aquí en Munguía, y no sé si me acuerdo, laboral y tal. Que la verdad es que sin
que es
sin
fundamental ellos, esa ayuda, si no es imposible que se haga ningún tipo de deporte, no solo este, sino ningún tipo de deporte. Los sponsors son fundamentales y son importantes.
Sí, sí, y las instituciones la verdad es que nos apoyan mucho. El gobierno vasco está encima de nosotros, del director, el que era director, John Redondo, estaba siempre, ahora con Gorka todavía la verdad es que no he tenido el placer de estar.
Así que podéis ir a Australia, a Perú y a todos los sitios.
Bueno,
¿no?
Bueno, pero depende, que nos ha tocado vender camiseta, nos ha tocado de todo. Pero sí,
todo
pero,
ayuda, ¿eh? Todo suma.
No nos podemos quejar, todo no nos suma. Podemos quejar.
Chema, un placer.
Lo mismo.
Agur.
Agur.
Más deporte, más deporte, más deporte, más... con Ángel Plaza.
Bueno, que seguimos aquí en Más Deporte, hemos hablado de kayak surf y ahora hablamos de karate con Emilio Campo, que es séptimo dan. Hasta ahí todo normal. Lo más llamativo es que tiene 82 años, Emilio. Arratsaldeon, muy buenas.
Buenas tardes.
Hombre, no es que llamativo que tengas 82, sino que con 82 años sigas practicando karate.
Sí, afortunadamente llevo 54, 56 años sin interrupciones.
Uh-huh. Séptimo dan, séptimo que son dan. Palabras mayores, ¿no?
Sí, para un no profesional como yo, porque yo no soy profesional, uh-huh. Soy un alumno aventajado en de edad, nada más. no suele ser habitual llegar hasta tal grado. No es habitual.
¿Cuándo empezó a interesarte a ti el karate?
Pues debió ser, por lo que he calculado para hacer el currículum del séptimo, allá por el 86, 87, cuando empecé por casualidad, uh-huh. Porque necesitaba, estaba en la época en que empiezas a trabajar, tenía muchos problemas y yo necesitaba algo, que hacer ejercicio, había dejado el béisbol que había trabajado, hecho muchos años, y bueno...
¿Béisbol has hecho?
Sí.
¿En el San Ignacio?
Bueno, era mi rival, pero contra el... Yo jugaba en el Iturrigorri.
Ah, mira.
Y uno de los oponentes era el San Ignacio, claro está. Uh-huh. Bueno, total, que necesitaba hacer algo. Y se abrió una oficina de trabajo donde yo estaba, en la Torre de Gordóniz, nueva, y arriba, en el quinto piso, había un club de Chotocán, uh-huh. Karate. Ah, como lo tengo arriba, que es cómodo, etcétera, etcétera, me apunto. Pero no sabía ni dónde entraba, ni lo que había allí, ni dónde me metía. Afortunadamente tuve mucha suerte.
Sí, sí, porque llama la atención, ¿no? Alguien puede preguntar, joder, del béisbol a karate es que no hay nadie...
No tiene nada que ver.
¿Has practicado algún deporte más?
Empecé a jugar a pelota a mano como aficionado, pero nada más. No, fútbol de chaval, pero nada. Lo más, en béisbol estuve casi 10 años.
¿Y qué te enganchó? ¿Por qué te enganchó el karate?
Pues al principio no fue un enganche, fue una rutina. Uh-huh. Una rutina porque hacía un ejercicio bastante contundente, porque me evadía de toda la problemática del trabajo nuevo. En fin, salía allí un grupo y era un grupo que afortunadamente pues estaba ordenado, había seriedad, había un profesor joven que estaba empezando, etcétera. Y bueno, empecé pues porque... me venía bien, me sentaba bien físicamente, pero la cosa fue cambiando poco a poco. Han pasado décadas hasta que yo empecé a descubrir lo que era el karate de verdad, porque uh-huh. no lo sabía. O sea, yo empecé pensando que era un ejercicio físico. Es mucho más que un ejercicio físico. Entonces, bueno, ya seguí, ya luego contacté con los maestros habituales que hay aquí, bueno, los que había en aquella época, que todavía... están trabajando con Félix Sáenz, con Samu Aoki, y bueno, empecé a descubrir poco a poco, porque entonces las clases que se daban eran pues de muy fuertes y físicos más que otra cosa. Y ahí es donde empecé a descubrir pues la esencia del karate, que es más que un ejercicio físico.
Mucha disciplina, ¿no?
Ahí es donde está, yo creo, uno de los éxitos. Hay disciplina, hay seriedad, hay compromiso... hay
constancia.
Constancia, sin ella no puedes avanzar. Aquí es esencial. Hay valores que se manejan y se trabajan que te valen para ahí, para afuera, para la vida. Demostrar mucha humildad, mucha confianza, mucha entrega a los compañeros y ayudarse entre ellos. Y todo eso, sin darte cuenta, se está practicando en las clases. Hoy en día también, o sea, cuidado. Y eso es lo que, pues poco a poco, me fue metiendo más. Luego empiezas a ver en los maestros cosas que no veías al principio. Cuando había un curso o dos, que íbamos todos los años a cursos internacionales, y tú veías cómo se movían los maestros y qué equilibrio tenían con una pierna, con la otra, y cómo lo hacen. Lo cierto es que no te daban muchas explicaciones.
Pues si acaso les copiabas.
Pues hombre, que yo te decían, fíjate bien.
Claro, claro.
Fíjate bien. Y claro, el fijarse bien es el fijarse en lo esencial. Uh-huh. Y eso me costó años en poder empezar a descubrir esas esencias.
¿Has tenido algún bajón dentro de tu carrera como karateka? ¿Algún decir, lo voy a dejar, ya no puedo más?
No, he tenido algunas pequeñas interrupciones, como la operación de menisco que tuve.
Lesiones habrás tenido.
Sí, claro. he tenido. Y ahora estoy padeciendo en las rodillas, son las que más me flojean.
¿Pero bajo mental de ese, este no es mi deporte, me he equivocado?
No, jamás. Uh-huh. Al contrario, siempre a más. Siempre. Hombre, a más.
Ya, imagínate, con la edad que tienes, si sigues todavía compitiendo, evidentemente compites en kata, ¿no?
Sí, claro. Yo kumite empecé, me rompieron el menisco y lo dejé.
Lo de kumite es otra historia.
Sí. El kumite es otra historia por muchos motivos, por la forma, por lo que es, por el combate y el peligro que existe entre los jóvenes.
También es verdad. Que van más a... Bueno, sí, más. Oye, pero la kata es mucha técnica, muchísima técnica. Ahí sigue ahí disciplina, rectitud, hacerlo todo perfecto, un cacuel movimiento que te equivoques, ya las...
Cualquier titubeo
fuera.
Es esencial para poder descalificarte o darte una nota baja. Uh-huh. No solamente son los ejercicios físicos, la técnica pura, que tiene que ser lo más perfecta posible, haciendo intervenir no solamente el elemento que se mueve, sino los que no mueves, también. Porque hay muchas acciones intangibles. Uh-huh. que no las ves y, sin embargo, tú las estás ejercitando por dentro.
¿Y eso saben los jueces verlo?
Amigo, ahí es donde está el quid de la cuestión. Y ahí es donde nos encontramos los competidores con muchas incomprensiones.
Uh-huh. Entiendo que los que son jueces han sido karatecas o son karatecas o no.
No todos.
Entonces ahí viene hay un problema ahí.
Pues hay un problema serio, en mi opinión. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que competir contra ti mismo cuando estás allí, que es tu más peor enemigo, sí. Tú mismo, y contra ellos. Uh-huh. Y contra ellos, porque hay, como digo, acciones intangibles que no es fácil descubrirlas, pero que por los movimientos, por la actitud, uh-huh. por la expresión, por el estar... Tienen que deducirse, deben deducirse, pero claro, para eso hay que observar muy bien y ser conocedor de que eso existe.
Oye, mira, ahora que te estoy viendo y hablando de karate y de la edad que tienes, 82, evidentemente no podemos obviarlo. ¿Cómo ha venido todo el tema este del COVID para competir y para entrenar, para practicar? Porque habrá sido un handicap más.
Pues sí. El gimnasio se cerró en Darvide, yo estoy en Darvide, en Sopelana, uh-huh. Se cerró. Arqueta empezó a dar clases vía telemática.
Ah, sí. Bueno, te puede hacer también, ¿verdad?
Y claro, el grupo que estábamos en aquel momento no había ningún novato, ahora hay dos. Con lo cual, no necesitas tanta presencia del maestro como la línea que está siguiendo en la clase. Y nos defendimos muy bien y salimos del bache por esta vía.
Estaba mirando Íñigo Arqueta, estuvo.
Íñigo Arqueta, ¿verdad? Íñigo Arqueta, y como curiosidad, estando yo en el Kayuki, aquí en Algorta, con uh-huh. Félix Sáenz y con Osamu Aoki, que eran los maestros, yo era un alumno más. Pues allí apareció Íñigo Arqueta, un niño pues de 14, 13, no sé, de pantalón corto, que le traía a su madre a hacer karate.
Y luego mira.
Y me acuerdo
ya eres entrenador.
Que el maestro me dijo, coge a este y vete allí y enséñale lo básico.
O sea, tú le enseñaste primero y ya te enseñaste a ti.
La primera clase se la di yo.
O sea, que es bueno, entonces.
Muy bueno.
Es muy bueno. Es porque muy si bueno. Le enseñaste tú, luego te enseñaste
no,
a ti.
Bueno, no. Lo que le enseñé yo fue andar.
A moverse por el gimnasio.
A moverse por el gimnasio.
Bueno,
poco
todo
más.
Cuenta. Y todo suma, que es importante sumar. Sí, no restar, que es importante.
Sí, no, es muy bueno. Muy
Emilio,
bueno.
¿Cuánta gente de tu edad practica karate?
Pues...
Si sabes, más o menos.
No lo sé. Yo creo que en Vizcaya, yo no soy conocedor de nadie más con mi edad que practica karate. En el campeonato de España, en el pasado y en el anterior, yo era el más veterano. El más veterano.
Tienes muchos títulos ya, muchos premios, muchas
recompensas. No, es que no he salido a competir. No he competido. Hace 4 años que empecé aproximadamente y solamente en los, pues en el campeonato de Vizcaya, en el campeonato de La Vasca, en San Sebastián, en Cantabria el domingo pasado cuando estuvimos en el trofeo Peña Quebrada. Ahora volveremos otra vez al de España, en si podemos, creo y espero, en Cáceres, me parece que eso, por ahí abajo, por el sur. Y no he participado en muchos.
Pero te gustaría participar en más, evidentemente, ¿no?
Mientras
entrenar, te entrenas, ¿sabes? Para eso.
Sí, claro.
Por eso.
Claro, o sea, tienes que estar continuamente cambiando las catas, porque algunas ya están muy vistas, otras hay que enfrentarse a ellas.
También, de verdad.
Hay que enfrentarse a ellas y salir. Y bueno, pues ahora estoy con un par de... No nuevas, porque siempre las tienes. Pero una cosa es entrenarla en el gimnasio y otra cosa es entrenar en el gimnasio para competir.
Ya que hablas de entrenamiento, ¿cómo es un día tuyo de entrenamiento, Emilio?
Pues nosotros entrenamos lunes y miércoles. Yo hago lunes y miércoles karate y jueves bioenergía, que es un arte marcial... Pues te vas a situar rápido, como un tai chi.
Ajá, sí, vale.
Más dinámico.
Eso es más concentración que otra cosa, igual, ¿no?
Sí, respiración, muchos estiramientos. Y es un fenomenal complemento para...
Hombre, yo lo veo hacer a veces y digo, ¿cómo puedo tener ese equilibrio? Yo me pongo ya a temblar cuando levanto la pierna.
Claro.
Es complicado, mucha concentración, muchísima concentración.
Mucha concentración, entrenarlo mucho el equilibrio, yo llevo peleándome años con el equilibrio. Y bueno, pues como te digo, lunes, miércoles, jueves hago bio, que es una hora y media. Hay veces que entreno el viernes en frente a competiciones de externos, pues suelo hacer 4 días. Y una clase normal, pues Íñigo dice que es de una hora, pero hay veces que son hora y media y bueno, hora y tres cuartos.
Siempre te engañan con eso, ¿no? Va, solo es una hora, luego 2 horas. Oye, sí, que son 2 horas. Sí, se me ha ido el tiempo, no pasa nada.
Sí.
Oye, Emilio, ¿te ha cambiado mucho la vida a ti el karate?
Hombre, no me ha cambiado la vida en lo esencial. A ver, la línea mía como profesional se ha desarrollado tal... pues como yo creo que la había trazado cuando empecé a estudiar desde la formación profesional hasta la ingeniería superior, que por todo ello he pasado.
¿Eres ingeniero?
Sí. Y bueno, en cuanto a la carrera profesional, pues se ha desarrollado, yo creo que satisfactoriamente, y yo estoy contento de haber estado donde he estado y haber trabajado. Y no, eso no me ha afectado para nada, al contrario. O sea, me ha estimulado. Me ha estimulado y en ese sentido pues me ha favorecido de todas.
Vamos a finalizar como hemos comenzado con lo del séptimo dan.
Sí.
Que has conseguido.
Sí.
¿Cuesta mucho llegar hasta el séptimo dan?
Sí cuesta porque en cada grado, en cada dan, has de pasar una serie de años desde que sacas el tercero.
No puedes sacarlo,
no,
hay que pasar un tiempo para que te dejen ir al siguiente,
del
¿no?
primero al segundo son 2. Del segundo al tercero creo que son 3, o sea, es uno más que el grado que participas. O sea, yo he estado, pues el último, he estado 6 años
esperando para poder
trabajando y entrenando, pensando en el examen aquel. Bueno, pensando como objetivo eso cuando es. Proceda, no es que estás obsesionado, no, en la preparación.
¿Y qué te piden? ¿Qué hay que hacer para conseguir el séptimo? ¿Cuáles son las pruebas?
Sí, hay una normativa perfectamente definida por la Federación Española. Tienes una serie de primero una tesina. Tienes que hacer una tesina y tienes sobre un tema el que tú quieres. Para séptimo puedes escoger el tema. Y luego defender la tesina. Bien, porque...
Con una carrera.
Sí, igual.
Dame una carrera.
Yo la última tesina que había hecho era la de la del título de ingeniería hace ya un montón de años. Y ahora...
¿Te pones tan nervioso como eso?
Pues no creas, sí, porque al fin y al cabo es un examen. O sea, la tesina...
Que nada que falle y dices, fuera de aquí,
pues
ya
hombre,
no puedes hacer la siguiente.
Te la tienes que saber porque la has escrito tú y la has machacado.
Claro, claro.
Entonces, es difícil que te... Puede ser que te pregunten algo que te sobrepase, pero vamos, no es lo normal. Defender la tesina por una parte. Y por otra parte, tienes una serie de técnicas que tienes que proponer. Técnicas, pues como un kata, pero libres. Ajá. No es el kata, sino técnicas libres. Y en mi caso, yo lo que hice fue escoger técnicas que demostraban lo que la tesina o justificaban lo que la tesina proponía, con lo cual todo era en torno de la tesina.
Fíjate.
Eso por otra, y luego un kata, el que tú escogiste, y luego un coloquio en el que ellos te preguntan y tú tienes que responder.
¿Cuántas personas son el jurado?
En mi caso hubo cinco más uno, seis.
Seis personas.
Seis.
¿Hay un octavo Dan?
Sí, yo creo, no lo sé, creo que sí, por lo menos séptimo. Igual sí, igual los que yo conozco de octavo, alguno no estaba allí, pero eso no quiere decir que no lo fuera. Claro,
Bueno, la última ya, Emilio.
No, lo que quieras.
¿Qué es lo próximo que tienes en mente?
Lo próximo en mente es el campeonato.
Lo de Cáceres de...
El campeonato de España. Eso es lo inmediato, que es allá, pues no sé si será en diciembre o no tengo ni idea, pero a meses vista. Y bueno, me gustaría presentar dos catas conocidos, pero que no los he hecho nunca frente a un tribunal.
Bueno, pues se te va todo fenomenal, ¿eh? Y es que gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamarme y estar aquí. Es un placer.
Muy bien,
agur.
Venga, afrontamos la recta final ya de esta edición de Más Deporte. Lo vamos a hacer con atletismo, lo hemos comentado en titulares. Vamos a charlar con Alex Carneros, que es el presidente del Bilbao Atletismo Santutxu. Y además, que estaba muy reciente el tema del atletismo, porque hace poco se disputaba la 16ª edición de la Milla de Bilbao, que es la milla elegida por la Federación Española como la mejor milla. Alex, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
La milla de Bilbao, la mejor milla, según la Federación Española de Atletismo. Son palabras mayores, ¿no?
Bueno, es el esfuerzo, la recompensa al esfuerzo y el trabajo hecho estos años.
Son 16 ediciones con la última que hemos vivido hace poco en Bilbao. Son muchas ediciones que me imagino estaréis reventados. Es un trabajo tremendo, ¿no?
Sí, es un trabajo que se empieza como un mes y medio antes del evento. Y bueno, hay que coordinar pues muchos factores para que ese día pues salga todo bien.
Cuando hablamos de que es la mejor milla elegida por la federación, ¿eso significa que más atletas están atraídos por participar en ella o no? ¿O cuesta mucho conseguir a los atletas?
Bueno, a ver, al final los atletas los conocemos en todas las millas que tenemos en el circuito, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y cada atleta tiene unos representantes, unos managers, y bueno, y nosotros pues vamos invitando siempre pues a unos, a otros, intentamos que se repitan los mínimos posibles. Hay figuras que todos los quieren, o sea, bueno, hay para todos, ¿eh? Hay atletas en el mercado y bueno, y nosotros pues les invitamos para que vengan.
¿Cuánta gente se dio cita en la Gran Vía de Bilbao para esta milla, para esta 16ª edición, en todas las categorías? ¿Tenéis un número de gente?
Pues pasamos de 1.000, pasamos de 1.000 antes de cerrar las inscripciones.
Fíjate.
No he mirado la cifra exacta.
Madre mía.
Pero bueno, pero ya más de 1.000 ya son palabras mayores.
Son palabras muy mayores, 1.000, claro. Para organizar esa de 1.000. Tenéis un tope, me imagino, ¿no?
Para una milla... Sí, el máximo que dejamos es de 1.500.
Vale. Es que si no es imposible manejar tantos atletas
en todas
las categorías.
Bueno, eso es. Son 19 carreras consecutivas, una detrás de otra, y si no controlas la participación, pues se te va de las manos.
Bueno, eres el presidente del Bilbao Atletismo Santutxu. Ganó una de tus chicas, Marta García, en esta última edición, una de las mejores que tenéis en el club, una de las más destacadas, puede ser.
Sí, efectivamente. Pues para nosotros pues un lujo que gane una pelota del club, pues porque había mucho nivel, hay mucha competencia entre ellas, y bueno, oye, y al final solo gana una. Uh-huh. Y bueno, y por suerte este año nos tocó, así que el Marta está en un buen estado de forma, y bueno, y ganó en casa, así que ella contenta y nosotros también.
Y luego el portugués Isaac Nader ganaba, creo que la pasada edición, y también ganaba esta.
Sí, no, Isaac está en un estado de forma muy bueno. Uh-huh. Ya el chico que quedó segundo, el atleta que quedó segundo había ganado esta semana también otra medida de circuito, venía fuertísimo, pero es que el portugués está muy fuerte.
Uh-huh. A mí, dentro de lo que fue la milla, y luego hubo un apartado que me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo por la persona que es, porque es amiga mía esa persona, y porque le tengo como un aita, un padre, un maestro de lo que es la profesión. Hablo de Ernesto Díaz, que se le manejó en esta prueba, siempre dedicado al deporte y más en concreto al atletismo.
Bueno, Ernesto es un gran amigo y es un referente en el periodismo deportivo. Yo de pequeño le veía en Teledeporte, o sea, en Telenorte.
Sí, sí.
O sea, es la imagen que tengo de él, ¿no? De la primera vez que le vi era en Telenorte. Y luego ha sido pues toda una vida deportiva viéndole siempre en todas las carreras, campeonatos, competiciones, bueno, increíble. O sea, una carrera deportiva periodística pues impresionante.
Es que ha tocado todos los palos, como se suele decir.
Sí, fíjate, sí, no.
El primer programa que hicimos de Más Deportes, que hice yo de Más Deporte, fue un monográfico de Ernesto Díaz, que estuvo aquí en el estudio conmigo, me trajo un montón de cosas para hablar de ellas, de todos los sitios donde ha estado, de medios de comunicación, que ha estado prácticamente en todos, en televisión, en radio, sí, en prensa escrita, en revistas, fotos con presidentes de atletismo, con hasta netball, en fútbol, en vela, es que en automovilismo y motociclismo también tenía muchas cosas que me traía. Es un hombre, es un trotamundos de lo que ha sido el deporte y que sigue siendo, porque ahora en redes sociales también lo está dando todo, ¿verdad?
Sí, no. Y a nosotros nos sigue todavía ayudando con la milla. Yo he seguido jubilar, pero no le dejamos que se jubile.
Sí,
año y peleando, pero bueno, al final sigue colaborando con la comunicación, con el club, sobre todo con la milla. Y para nosotros pues es un orgullo, un referente. Y pensábamos, digo, joder, Ernesto, que el próximo año va a hacer 60 años de carrera periodística, digo, joder, ya le toca.
Sí, sí.
Hay que poner una chapela ahí en la Gran Vía
una estatua, quitarle alguna y ponerla de Ernesto. Sí. Yo le decía, ¿pero cuándo te jubilas? Y digo, no, si he jubilado estoy, lo que pasa es que sigo trabajando, más que antes, pero sigo trabajando, digo, madre mía.
Sí, colabora con el comer de ese evento.
Por eso. Oye, Alex, ya que estoy contigo, presidente de Bilbao Atletismo Santutxu, bueno, también estaba Maya Piedra, por cierto, en esa entrega del obsequio
a
Ernesto Díaz, al bueno de Ernesto. Alex, ¿cuál es la salud del Bilbao Atletismo Santutxu? ¿Cómo está?
Bien. Oye, después de la pandemia, ya es la segunda edición que hemos recuperado la milla, que estuvimos dos ediciones sin poder hacerla. Uh-huh. La escuela de atletismo, que es en la cantera, ya estamos otra vez, este año casi en cifras antipandemia. Tenemos una escuela de atletismo en las pistas del Polideportivo de Zarroza. Uh-huh. Donde entrenan algo más de 200 niños de lunes a viernes, y por esa parte bien. Y luego el equipo femenino, el equipo absoluto, pues este año hemos tenido una excelente temporada. Hemos ganado 4 campeonatos de los 5 que nos hemos presentado. Uh-huh. Y nos queda ahora el Campeonato España de Cross por clubes el día 12 de noviembre en Atapuerca, en Burgos, ¿sí? Que vamos a intentar seguir en el cajón. No sé en qué peldaño, pero vamos a intentar pues ir a dar lo máximo.
Uh-huh. La salud es buena por lo que dices, Alex. ¿Con cuánta gente movéis más o menos en el club?
¿Cuánta gente de...
En chicos y chicas, ¿cuánta gente practica atletismo en vuestro club? ¿O estáis llevándoles?
Sí, a ver, nosotros federados, tenemos casi 100 atletas federados, desde categoría cadete hasta categoría promesa senior, uh-huh. de niños y niñas que empezaron en la escuela y que luego pues han seguido con nosotros. ¿Sí? Han pasado a cadetes, juveniles, juniors, promesas, y luego lo que es la escuela de atletismo que te he comentado, y luego ya el equipo senior que lo forman 26 atletas, ya absolutas, mayores de edad todas, y bueno, entre las que tenemos unas cuantas ya mamachus, ya alguna por segunda vez, y bueno, y que intentamos que sigan haciendo deporte y que sigan compitiendo.
Pues eso, Alex, tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí.
Madre mía. Cualquier mujer lo hubiera dejado ya.
Sí, es verdad. Algunas han sido...
Algo tendrá el club, Alex, para que sigan. Algo tendréis vosotros de culpa para que sigan.
Bueno, yo la que no quiere correr a la milla, la mandamos a Secretaría a entregar dorsales.
Madre mía.
Pero el objetivo es que estén ahí, que se involucren y que sigan participando con nosotros.
Y que creen escuela también, pueden crear escuela también esta gente, ¿no? Hombre, que se fijen los chavales y chavalas en ellos, en ellas.
No, por supuesto. Y sus hijos ya están también en la
por
escuela.
Eso,
o sea
eso.
Que...
Oye, Alex, al final... para ir terminando, has dicho lo de Atapuerca. ¿Quiénes son los rivales que tenéis más ahí en vilo o
pues
pendientes?
A ver, estamos 4 o 5 clubes muy igualados. Está el Fútbol Club Barcelona, está el Valencia, también. Está el Seoane Pampín de Madrid. Está el Pleas de Castellón.
Muchos ya estás nombrando, ¿eh?
Sí, no, estamos... Y nosotros estamos súper igualados los 5. O sea,
hay mucho nivel, por lo que veo, hay mucho nivel,
si
¿no?
Si te descuidas, te quedas fuera del podio. Sí, hay mucho nivel, hay mucha rivalidad, mucha competencia.
Uh-huh. Oye, una pregunta, Alex, una duda que tengo siempre yo cuando hablo contigo. En el Bilbao, Alex de Santucho, ¿qué trabajáis más, en verano o en invierno? Porque el atletismo de invierno también es muy importante, ¿no? ¿Cuándo trabajáis más?
A ver, son objetivos diferentes. Ahora en invierno estamos en plena temporada de campo otra vez, en plena temporada de cross, que empieza ahora ya el próximo el fin de semana, ya empieza en Sernocha y acaba pues hacia últimos de febrero, aproximadamente marzo. Y luego ya entramos en la temporada ya de pista aire libre y de ruta, ¿eh? y de montaña trail. Este año pues quedamos campeones de España de 10 kilómetros en ruta, de media maratón, de montaña trail también. O sea que ya es un poco la diferencia entre la temporada de invierno y la temporada de verano, ¿eh? De diferentes objetivos, pero bueno, hay que intentar estar en las dos, en la temporada de invierno y la temporada de verano.
Por lo que dices, Alex, tiempo para aburrirte no tienes, ¿eh?
No.
¿Cuánto llevas como presidente? ¿Cuánto llevas como presidente?
Pues mira, yo entré en el club en el año 87, uh-huh. y llevo desde presidente desde el año 97.
Fíjate, ha cambiado muchas veces de nombre, pero de gente estáis siempre los mismos, ¿eh?
Sí, a ver si dentro de un tiempo aparece una nueva generación que nos quiera relevar.
Esto es como si fuera una prueba de relevos, ¿no? Ya que hablamos de atletismo, a ver quién coge el testigo, ¿no?
Sí. Hombre, me imagino que cualquier día pues aparece otro grupo de gente joven, con ganas, con ambición, y oye, y le da una vuelta al club y al equipo, a todo.
Bueno, mientras llega esa persona, soriona por el trabajo, Alex, que estáis realizando en el Bilbao Atletismo Santucho, soriona por esa milla de Bilbao, que ya tiene 16 ediciones, sí. y tendrá muchísimas más. Mucha suerte en Atapuerca y mucha suerte en todo lo que hagáis.
Vale, pues muchas gracias por vuestro apoyo y por atendernos. Muchas gracias.
Un abrazo, Alex.
Igual, otro
Venga,
abrazo.
Agur. Bueno, pues hasta aquí esta edición de Más Deporte, en la que hemos hablado de kayaksurf, de karate y de atletismo. Espero que les haya interesado, que les haya gustado, y nos volvemos a escuchar el mes que viene, porque el próximo domingo trataremos otro tema. ¡Agur!
passion. I fell to temptation, and there is no question.